Las 5:05, hora menos en Canarias, pues a lo mejor ahora mismo te pilló en el coche. Eres de los que no has podido salir de vacaciones de Semana Santa justo hasta este momento. Y si tienes hijos adolescentes y van detrás, vamos, me apostaría cualquier cosa a que ahora mismo están con el teléfono móvil en la mano. Y también me apostaría cualquier cosa a que lo que están haciendo es meterse en sus redes sociales. Probablemente están en Instagram, en TikTok. Y tú a lo mejor dices, bueno, sí, pero vamos, qué fenomenal, porque además tenemos confianza, yo tengo la posibilidad de ver esas redes sociales cuando quiera, tengo control sobre esas redes sociales, ¿seguro? Fíjate, uno de cada 5 adolescentes españoles tiene una segunda cuenta en redes sociales, una segunda cuenta oculta. ¿Qué significa esto? ¿Para qué la usan? Bueno, la mayoría de los jóvenes reconoce que pasan demasiado tiempo conectados a Internet, casi 3 horas diarias de lunes a viernes y cerca de 4 horas el fin de semana. Además, el 22% reconoce que sus notas se han resentido por este tiempo de conexión y 2 de cada 3 admiten que la red tiene o ha tenido un efecto negativo sobre ellos. ¿Qué tipo de efectos negativos? Bueno, pues mira, dificultades para dormir, cambios en su estado de ánimo, en algunos casos síntomas de ansiedad, hasta ataques de ira y aislamiento social. Y en un 13% han sufrido ciberbullying. Bueno, son problemas que yo sé que como padres también notáis, pero seguramente en mucha menor medida. Fíjate, solo un 18% de los padres afirma usar herramientas de control parental sobre los contenidos. Pero, ¿realmente existe este control o no? Elena es madre de hijos adolescentes. Ella sí utiliza el control parental.
Siempre han tenido la aplicación custodio, que tú les puedes limitar, aunque luego pueden hacer trampas, ¿no? Pero bueno, tanto hora de WhatsApp, tanto hora de Facebook, tanto de Instagram. Y además luego tú tienes el reporting a diario de lo que lo ha utilizado.
Bueno, pues ahí está. Dice, bueno, también pueden hacer trampas. Claro, esa es un poco la cuestión también que estamos planteando. Bueno, pero supongamos que no. Javier también tiene hijos adolescentes y es partidario de usar el diálogo.
Pues el uso lo controlamos a base del diálogo. O sea, ellos lo tienen, pero nosotros ponemos las normas. De vez en cuando sí que se lo cogemos y le decimos, oye, sobre todo por sus seguridades, vamos a ver con quién hablas, qué conversaciones tienes.
Pedro, bueno, pues no ha tenido que recurrir al diálogo. En su caso, él tiene el control total del acceso a las redes de su hijo.
Pues tengo acceso a sus contraseñas y además las tengo dadas de alta dentro de mi móvil, con lo cual puedo acceder al contenido que publica en cualquier momento. No he llegado a ningún pacto. Él sabe que para poder utilizar las redes sociales pues tiene que dejarme acceso a mí, si no, pues no le permitiría que las utilizara.
Hasta un 42% de los padres dice fijar límites de tiempo para conectarse a Internet a sus hijos, pero apenas el 12% de los jóvenes reconoce la presencia de este tipo de herramientas de control y solamente el 17% tiene limitados sus tiempos de conexión a la red. Y luego está este tema que estamos planteando, claro. ¿Y si tuvieran alguna red social que tú no estuvieras controlando? Bueno, para hablar de todas estas cuestiones, Jorge Flores, pues desde luego tiene mucha y muy importante información. Es director de Pantallas Amigas, una iniciativa para el uso saludable de Internet y tecnologías en la infancia y adolescencia. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sobre todo esto de la cuenta oculta, por decirlo así, ¿no? Este dato de que 1 de cada 5 adolescentes españoles tiene una segunda cuenta que sus padres no saben que la tienen, ¿qué significa?
Bueno, pues es una cuenta que al final, bueno, primero significa que de alguna forma quieren esconder o ocultar esa otra vida que llevan en la otra cuenta a la vista de las personas de referencia, ¿no? En este caso sus padres. Entonces, en algunas ocasiones les ponen, entre comillas, esta más liviana, más blanquita de cebo, y bueno, y quizás en las familias se queden conformes con lo que ya están viendo o supervisando más o menos intensivamente esa cuenta en la medida de sus posibilidades, o incluso a veces han negociado que les compartan la clave o cualquier otro acuerdo al que puedan haber llegado,
sí.
Y sin embargo, pues tienen otra cuenta, la de, entre comillas, la que para ellos es la de verdad, la interesante, en la que tienen a sus amistades y bueno, y hacen bueno un uso más libre, entre comillas, sobre todo de la supervisión parental.
Claro, probablemente muchos de estos padres no vamos, lo normal es que no tengan idea de que existe esta otra cuenta. Lo que no sé es que cómo pueden detectarla.
Bueno, ahí está la cuestión. Pues es realmente difícil porque al final explorar una cuenta sin el nombre o sin una referencia clara, intentar identificarla es complicado, ¿no? Requiere, pues, cuando menos que sea una cuenta propia, intentar localizar, pues, por algún otro parámetro que sea diferente al del nombre. Puede ser quizás un apodo, puede ser igual otra cuenta de email que pueda manejar, o a través de amigos comunes. Realmente no, pues no es fácil, precisamente por eso lo hacen, ¿no? Porque, pero normal, también es cierto, que es raro que dediquen tiempo a buscar esta segunda opción, ¿eh?
Claro, pero es que como bien apuntabas, Jorge, y es cierto, muchos adolescentes han llegado a un pacto con sus propios padres para, bueno, pues que ellos tengan las claves y en el momento que así lo deseen ellos puedan entrar y verlo. Y de hecho yo tengo amigas que dicen, no, si yo puedo, y de hecho he llegado a ese acuerdo con mi hija para que en cualquier momento yo pueda coger el móvil y ver lo que hace, ¿no? Y cómo se mete en redes sociales, qué es lo que cuenta, qué es lo que ve y demás. Pero claro, si existe una cuenta que nadie sabe que existe, que los padres no saben que existe, pues ahí se te va de las manos, ¿no? Es difícil a veces controlar esto, ¿no? Obviamente, claro. No digo que no exista el control, pero quizá hay que ir por otros caminos también para intentar darle seguridad.
Claro, efectivamente. Al final el he puesto un ejemplo, el de compartir claves, porque entiendo que en algunas ocasiones se hace, lo sabemos, y quizás en edades muy tempranas, como modo de tutorización y acompañamiento, pues puede ser una estrategia adecuada, pero hay que tener en cuenta, primero, que eso no sirve para, salvo que sea, como digo, muy temprano, y para acompañar y educar y manejar la cuenta conjuntamente, con la titularidad conjunta, pues eso no sirve para instruir, ¿no? Es simplemente un mecanismo de entre comillas, de censura, ¿no? Y aparte hay que tener en cuenta que en esas situaciones, que desde mi punto de vista no son recomendables, estamos también invadiendo la privacidad de las personas que se comunican con nuestros hijos. Cuidadito, que no nos gustaría, ¿no? Quizás que otros padres no escucharan lo que nuestro hijo o nuestra hija está diciendo a otros, ¿no? Y que
incluso
puede estar contando cosas íntimas. Luego, desde el punto de vista ético, es muy cuestionable. Legal, no me meto. Por no entrar, quiero decir. Y desde luego educativo, pues poco, ¿no? Y desde el punto de vista de derechos de la infancia, y derecho a la privacidad, cómo no, en absoluto. Luego, como bien apuntaba, la estrategia tiene que ser acompañar de otra manera para que ese uso que se va a dar, lo conozcamos o no, en un momento determinado o en otro, sea más acorde a lo que pretendemos, ¿no? Pues cuidadoso consigo mismo, respetuoso con las demás personas, prudente, no excesivo. Yo creo que eso es lo que tenemos que perseguir, una educación, un consumo crítico, consciente, de eso que es una plataforma de socialización y de entretenimiento.
Claro que sí, que dicho así parece fácil, luego en la práctica yo comprendo que es más complicado que utilizar una herramienta de control, pero probablemente sea más efectivo a todos los niveles y a largo plazo, ¿no? El darles esas estrategias para que ellos mismos, digamos, sepan por dónde se mueven y defenderse si en un momento determinado hay alguna cuestión ya mucho más grave, como puede ser el ciberbullying, ¿no? O por lo menos que sepa que puede tenerse acompañado siempre que se encuentre en una situación delicada, ¿no?
Claro, precisamente ahí ha apuntado a la clave, porque si solo nos convertimos en censores, en fiscalizadores, desde ese punto de vista, va a ser difícil que en una situación delicada, primero, que nos demos cuenta de que existe, porque siempre van a estar, como decimos, ocultando, ¿no?, al mecanismo censor su claro. actividad. Luego va a ser invisible. Y en segundo lugar, no van a tener la confianza, porque hemos establecido unos límites de, como decimos, muy muy rígidos, ¿no?, de autoridad, digamos, fiscalizadora, como decíamos, pues que básicamente cuando recurran a nosotros con un problema, no van a hacerlo. Es decir, se les quita de la cabeza rápido, porque seguramente están haciendo algo que se lo hemos prohibido mil veces, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, para estar, precisamente cuando ocurre un problema, lo más importante es o que nos demos cuenta que es siempre difícil o que nos pidan ayuda, y esto sí lo podemos intentar. Y para eso no hay otra estrategia que la confianza y la complicidad, y que se genera pues tratando de construir experiencias positivas y conjuntas en la red, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos, se me ocurre, ¿no? pues es la primera experiencia de socialización online que pueden tener nuestros hijos. Pues igual, en edades tempranas está bien que juguemos y participemos con ellos, porque no dejan de ser, al fin y al cabo, también parte, entre comillas, de una red social, ¿no? Tiene un componente social. Esa es la estrategia, la complicidad, la confianza y sobre todo, cuando hablamos de acompañar, se suele traducir en definitiva en pasar momentos de pantalla con ellos. Claro. Eso es acompañar, ¿no? Y da igual la excusa.
Por comentar algunos otros datos de este estudio, por cierto que es una encuesta que ha hecho la OCU a 506 adolescentes de entre 16 y 17 años, en la que también han participado 300 padres. Hay otros datos también llamativos, como por ejemplo el tiempo de conexión, ¿no? A Internet y por tanto a diferentes redes sociales, o lo que sea, casi 3 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas en fines de semana. Claro, no es de extrañar, como ellos mismos apuntan, por otro lado, que esto tiene un efecto claramente en su vida. Dificultades para dormir, para estudiar, es decir, menos capacidad de atención, menos estudio, peores notas, síntomas incluso de ansiedad, cierto aislamiento social. Claro, es que son muchas horas, ¿no? O esto se puede controlar, no se puede controlar. ¿Dónde está el problema?
Bueno, la cuestión es que el teléfono al final es una herramienta muy útil para muchas cosas, siempre lo tenemos encima y nos tienta permanentemente, ¿no? Nos tienta porque nos ofrece muchas cosas positivas que nos son satisfactorias, ¿no? Las relaciones con los demás, el entretenimiento, pero sobre todo esas alertas, ¿no? Esas notificaciones que llaman nuestra atención y que nos dicen, oye, que tienes algo pendiente aquí, uh-huh, que ver o que contestar, ¿no?
Sí.
Habría diferentes estrategias, pero yo entiendo, como decíamos, que hacer un esfuerzo porque ese consumo, que es consumo, ¿no?, de esas herramientas, sea consciente y crítico. Quiere decir, en primer lugar, que lo censemos, que efectivamente saquemos la cuenta, pero eso hay herramientas que trae el propio teléfono, ¿no?, de cuánto dedicamos, cuánto tiempo de conexión tenemos, incluso aplicación por aplicación. Es decir, oye, he pasado hoy 3 horas en Instagram, ¿no? Primero, saberlo, ser uh-huh, consciente. Y segundo, cuestionarse qué me ha aportado eso a mí y si realmente y qué he dejado de hacer en esas 3 horas, ¿no? Porque al final es una cosa y otra, es decir, el tiempo es finito, es nuestra vida, ¿no? Entonces esa aproximación crítica, ese cuestionar el por qué y para qué, yo creo que puede ayudar a esas decisiones. Igual, solo vuelvo a poner el símil de la alimentación. Tú puedes comer de todo y te satisface y tienes a montones de cosas, ¿no? Pero al final dices, es que comer de esto, primero, no es saludable y segundo, me va a sentar mal. Uh-huh. Y al final te tienta, pero decides no comerlo, ¿no? O intentas no comerlo. Pues bueno, esto al final también tenemos que crear esta conciencia de consumo crítico. Hay cosas positivas, cosas negativas y en todo caso, una dieta saludable que sea excesiva, tampoco es positiva, ¿eh?
Desde luego, a lo mejor también hay que empezar por dar ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando del tiempo de conexión que los chavales, que los adolescentes tienen con Internet y las redes sociales, pero habría que ver si sumamos cuánto tiempo tenemos los padres, ¿no?
Claro, claro. Esta es la cuestión, porque la forma más sencilla, y a veces se nos vuelve difícil, ¿no?, de educar es dando ejemplo desde edades tempranas, ¿no? Eso, además de influir en hábitos, nos va a dar la autoridad moral, ¿no?, para poder también exigir o cuestionar determinados usos que no nos agradan, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo y precisamente lo estamos haciendo en la mayoría de los casos muy mal, ¿no? Mm. Gestos cotidianos como retirar el teléfono de la mirada si nos están hablando, ¿no? Incluso nuestros hijos, luego queremos que ellos lo hagan cuando nosotros les hablamos, ¿no? Y sin embargo, no, nosotros estamos muy ocupados y tenemos que estar tecleando mientras nos hablan, ¿no? Para una vez que nos hablan, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hace falta, pues también en la parte de las familias, mucha toma de conciencia y también poner horas límite a partir de las cuales nadie debiera utilizar el teléfono, incluso para nada. Es decir, esos momentos realmente de desconexión, ¿eh?, que se pueden practicar en diferentes momentos del día y que sea como un ejercicio, vamos a decir, de intentar saber que sin móvil también se vive, ¿eh?, con uno mismo y con las personas que tienes alrededor, que yo creo que es importante y a quien siempre vamos a tener a la vera.
Pues ideas y claves yo creo que muy útiles para un consumo más responsable del uso de Internet, de las redes sociales, por supuesto, en los adultos y especialmente en los más jóvenes y en los adolescentes. Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, gracias, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias a ustedes.